desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Es un placer de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borges Yaman, estaré acompañándoles durante una hora. Tenemos algunos programas hoy, comenzando con noticias, comentarios y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breves. El Foro Empresarial Indonesia-Rusia, que se celebró en Moscú, Rusia, el jueves 1 de agosto de 2019, produjo al menos 13 memorandos de entendimiento entre empresarios de ambos países. El Festival de Indonesia, cuya primera edición se celebró en Moscú en 2016, ha ayudado a aumentar el número de turistas rusos en Indonesia. El embajador de Indonesia en Rusia y Bielorrusia, Wahid Supriyadi, declaró: Indonesia y Corea del Sur acordaron establecer un objetivo para finalizar la negociación del Acuerdo de Asociación Económica Integral, o SEPA, para fines de este año. Las noticias en detalle presentadas por Borges Yaman. El Festival de Indonesia, cuya primera edición se celebró en Moscú en 2016, ha ayudado a aumentar el número de turistas rusos en Indonesia. El embajador de Indonesia en Rusia y Bielorrusia, Wahid Supriyadi, declaró: Unos 125.000 turistas rusos visitaron Indonesia en 2018, casi el doble de 68.000 en 2016, según datos del Ministerio de Turismo. El número de turistas indonesios que visitaron Rusia también aumentó debido al festival, señaló Supriyadi en sus comentarios durante la ceremonia de inauguración del cuarto Festival de Indonesia en Moscú el viernes. Señaló que unos 5.000 turistas indonesios visitaron Rusia en 2016 y la cifra aumentó a 31.000 el año pasado. Además, señaló, el festival ha ampliado los mercados de productos indonesios. Un total de 1.000 empresas indonesias están participando en el Festival de Indonesia de este año, con 177 puestos que exhiben diversos productos, incluidos alimentos, bebidas y recuerdos de varias provincias indonesias. El stand de la provincia de Aceh fue abarrotado por los visitantes durante el primer día del festival. Aceh ofrece café arábica de gayo a precios que van desde 600 rublos hasta 800 rublos, mientras que el café con chocolate se vende a 60 rublos por vara. Aceh aún no ha exportado su café gayo a Rusia, por lo que es optimista de atraer a potenciales exportadores al festival, comentó Tueku Teuku Satriavira de la oficina comercial de Aceh. Señaló que varios países de Europa Occidental, particularmente Alemania son importadores de café gallo, café arábica gallo, con su característica fuerte aroma de café. El Festival de Indonesia de 2019 se está organizando en el Parque Krasnaya Presna de 16.5 hectáreas ubicado en el centro de Moscú, Rusia, el 2 al 4 de agosto de 2019. El cuarto Festival de Indonesia en Moscú tendrá un impacto positivo en la economía, el comercio, el turismo y la comprensión de los rusos sobre Indonesia. Indonesia y Corea del Sur acordaron establecer un objetivo para finalizar la negociación del Acuerdo de Asociación Económica Integral o SEPA para fines de este año. El ministro de Comercio de Indonesia, Enggar Tias Tolukita, dijo en un comunicado en Jakarta el domingo que el acuerdo para finalizar su negociación sobre Acuerdo de Asociación Económica Integral Indonesia-Corea para fines de 2019 se logra tomando el impulso de la 30ª ASEAN Cumbre Conmemorativa de Corea celebrada en Corea del Sur. El acuerdo se hizo durante una reunión bilateral entre Lukita y el ministro de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur, Myung Hee-ju, en el marco de la 8ª reunión ministerial intersesional de la Asociación Económica Integral Regional, o RCEP, en Beijing, China. Según Lukita, ambos países acordaron centrarse en la discusión sobre el acceso al mercado y la cooperación para alcanzar el objetivo. Ambos países, dijo, tienen una opinión común para apoyar la finalización de las negociaciones de RCEP en 2019. Durante la reunión, Lukita también invitó a empresarios surcoreanos a participar en la 34ª Exposición Comercial de Indonesia, que se celebrará del 16 al 20 de octubre en exposición de la Convención de Indonesia, Bumi Serpong Damai en Tangerang, Banten. Datos de la Agencia Estadística de Indonesia mostró que el comercio bilateral de los dos países en 2018 se registró en 18,6 mil millones de dólares, con Indonesia disfrutó de un superávit de 443,6 millones de dólares. Corea del Sur es el séptimo mayor destino de exportación de productos indonesios y el sexto mayor importador a Indonesia. El Equipo Especial de Regulación de Petróleo y Gas Aguas Arriba, o SKK Migas, es optimista de que la inversión en la industria de petróleo y gas de Aguas Arriba en el país aumentará después de que el gobierno inició una licitación regular para la tercera fase de las áreas de trabajo convencionales de petróleo y gas en 2019. SKK Migas. El jefe de SKK Migas, Dwi Sucipto, dijo en un comunicado de prensa publicado el domingo que al menos 42 proyectos principales de petróleo y gas con una inversión total de 43.300 millones de dólares se realizarán hasta el año 2027, dijo el jefe de SKK Migas, Dwi Sucipto, en un comunicado de prensa publicado el domingo. Se espera que los 42 proyectos tengan una producción total de 1.1 millones de barriles de petróleo equivalente, que consisten en 92.1 mil barriles de petróleo y 6.1 billones de pies cúbicos por día de gas natural. Dijo que el gobierno aprobó 13 planes de inversión para desarrollar campos de petróleo y gas el 30 de junio de 2019. Se espera que los proyectos aumenten los depósitos de petróleo y gas a 132 MBOE. La cifra se agregará a la tasa de reemplazo de reservas del 23.85% del objetivo del 100% en el presupuesto estatal de 2019. Mientras tanto, el jefe de la División de Comunicación y Programa de SKK Migas Vishnu Prabhava Thaher dijo que su equipo ha designado 10 áreas prospectivas para apoyar el petróleo y actividades de exploración de gas en el futuro. El gobierno chino ha prometido cumplir con la solicitud de Indonesia de reducir su déficit comercial con China, dijo el ministro de Comercio de Indonesia, Enggar Tias Tolukita. Lukita dijo al margen de la reunión ministerial de la Asociación Económica Integral Regional, o ERCEP, por su sigla en inglés, en Beijing el sábado 3 de agosto, que el ministro de Comercio chino se comprometió a priorizar Indonesia de acuerdo con las instrucciones del presidente de China, Xi Jinping. El Ministerio de Comercio chino, como anfitrión de la reunión, invitó a ministros de 15 países participantes de ERCEP a la cena del día anterior. Lukita dijo que cuando llegó a Beijing el 1 de agosto de 2019, recibió la respuesta del GACC a varias solicitudes que hizo una semana antes. Dijo que una de las solicitudes cumplidas es que el gobierno chino verifique pronto a 6 exportadores indonesios de nidos de golondrina. Además, dijo, unas 60 empresas indonesias han obtenido permisos para exportar varios productos a China. Indonesia sufrió un déficit de 18.5 mil millones de dólares en su comercio con China en el periodo enero hasta mayo de 2019. El presidente indonesio Joko Widodo se reunió recientemente con el presidente chino Xi Jinping al margen de la cumbre del Grupo de los Países 20 o G20 en Osaka, Japón. En la reunión, Joko Widodo le pidió a China que abriera un mercado más amplio para las exportaciones indonesias. Hace apenas una semana, Lukita se reunió con empresarios indonesios en Shanghai para discutir las limitaciones que enfrentan para aumentar sus exportaciones a China. La reunión ministerial de ERCEP, celebrada en Beijing del 2 al 3 de agosto, reunió a ministros de 16 países que comprenden 10 estados miembros de la ASEAN y 6 socios de libre comercio de la ASEAN, India, China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Podría haber regulaciones vigentes sobre dispositivos traídos del extranjero para ser utilizados en Indonesia luego de la implementación de la Identidad Internacional de Equipo Móvil o IMEI, dijo el Ministerio de Tecnología de la Información y la Comunicación. El director general de Recursos Correos e Información del Ministerio, Ismael, dijo en una discusión sobre pérdidas potenciales de consumidores, industrias, estados, debido al mercado negro de teléfonos celulares y sus soluciones aquí el viernes, que la política regulará el dispositivo traído del extranjero con respecto a su funcionamiento y otros problemas. El gobierno está considerando establecer una regulación que requiera que cada dispositivo del extranjero sea reportado a las autoridades antes de que pueda ser utilizado en Indonesia, incluida la notificación de los emails de los teléfonos celulares, además del pago de impuestos. Otra posible regulación es limitar el número de dispositivos móviles traídos del extranjero al país en función del número de identificación. El gobierno también está explorando el bloqueo de teléfonos móviles comprados en el extranjero, pero les permite estar activos en el país, pero desconecta los dispositivos de las redes con una tarjeta SIM local, señaló Ismail. El gobierno preparará un sistema de informes no solo para los dispositivos adquiridos en el extranjero, sino también para los que se pierden. Para la última situación, los propietarios deben recibir una carta explicando su pérdida de la policía, luego informar el número IMEI del teléfono móvil al Sistema Nacional de Información de Database de IMEI. El gobierno también hará una excepción a las reglas del IMEI para algunas necesidades especiales, como para diplomáticos y personal de las fuerzas del orden. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy se trata de la importancia de la educación sobre el terremoto y tsunami. Indonesia es un país propenso a los terremotos. El viernes 2 de agosto de la noche, un terremoto que sacudió fue sentido por la gente de Jakarta y sus alrededores. Sacudió varias áreas en Java Occidental, Banten y Lampung. Inicialmente, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica dijo que la magnitud del terremoto tuvo una magnitud de 7,4 en escala de Richter, pero luego se actualizó a 6,9 en escala Richter. Según datos de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, o BNPB, hubo 6 personas asesinadas y más de 1,000 personas desplazadas. ¿Por qué Indonesia a menudo experimenta terremotos y tsunamis? Como se sabe que Indonesia está rodeada por 3 placas tectónicas que se mueven constantemente, a saber, la placa indo-australiana, la placa euroasiática y la placa del Pacífico. La placa indo-australiana se mueve en relación con el norte y se infiltra en la placa euroasiática, mientras que la placa del Pacífico se mueve en relación con el oeste. El punto de encuentro del carril está en el mar, por lo que si se produce un gran terremoto con poca profundidad, podría provocar un tsunami. La historia registra que el tsunami golpeó la costa de Sumatra, Java, Bali, Lombok, Nusa Tenggara, Sulawesi y Papua durante cientos de años. Los desastres naturales como los tsunamis y los grandes terremotos son fenómenos con ciclos repetitivos. Es decir, hace cientos de años había sucedido, hace unos años sucedió y en el futuro definitivamente volverá a suceder. Por supuesto, tanto el gobierno como el pueblo indonesio no pueden permanecer en silencio y resignarse al riesgo de terremoto y tsunami. El presidente Joko Widodo, en el Palacio Presidencial de Bogor, Java Occidental, el domingo, ordenó a su personal, especialmente a la Agencia Nacional de Gestión de Desastres y al ministro coordinador, que continúen educando a las personas en áreas propensas a terremotos y tsunamis para que estén listas para enfrentar el desastre. La comunidad debe saber que los desastres ya no se consideran dados, por supuesto, sino que deben anticiparse para que se pueda minimizar el número de víctimas y sus impactos. La comunidad necesita saber qué hacer en caso de terremoto y tsunami y qué debe prepararse antes de que ocurra el desastre natural. La difusión y la educación también debe llevarse a cabo en las escuelas. Los estudiantes deben saber qué hacer cuando ocurre un terremoto y dónde necesitan salvarse. Las simulaciones de desastres deben llevarse a cabo de manera rutinaria en la comunidad, así como en escuelas e instituciones gubernamentales y edificios de oficinas, para que la gente esté mejor preparada para enfrentar el terremoto y tsunami, que a su vez puede reducir el número de víctimas y áreas afectadas. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia presenta los acontecimientos que suceden en agosto. Comenzamos con los acontecimientos del 5 de agosto de 1960, la independencia de Burkina Faso. Burkina Faso, anteriormente llamado Volta Hulu, era un país en África Occidental que limitaba con Malí en el norte, Togo y Ghana en el sur, Níger en el este, Benín en el sureste y Costa de Marfil en el sureste. En la época de reino, Burkina Faso fue nombrada Reino de Mossi, que luego fue colonizada por Francia y se convirtió en un estado de protectorado. En 1904, estas regiones se unieron en África Oriental Francesa en la colonia de Senegal-Níger aguas arriba. La colonia fue demolida el 5 de septiembre de 1932 y el área se dividió entre Costa de Marfil, Mali y Níger. El 4 de septiembre de 1947, el Volta aguas arriba fue recreado desde su frontera en 1932. El 11 de diciembre de 1958 se convirtió en una república y se unió a la comunidad franco-africana y obtuvo la independencia el 5 de agosto de 1960. En cuanto a los acontecimientos del 5 de agosto de 1962, se inauguró el Hotel Indonesia. Hotel Indonesia es el primer hotel de 5 estrellas construido en Indonesia. El hotel fue inaugurado el 5 de agosto de 1962 por el primer presidente Sukarno para dar la bienvenida a los cuartos Juegos Asiáticos en 1962. El edificio del Hotel Indonesia fue diseñado por el arquitecto Abel Sorensen y su esposa Wendy de los Estados Unidos. Con una superficie de 25.082 metros cuadrados, este hotel tiene el eslogan, un símbolo dramático de las naciones libres trabajando juntas. Este hotel está designado como preservación cultural por el Gobierno Regional Especial de la Ciudad Capital de Yakarta. Concluimos con el atentado del 5 de agosto de 2003 en el JW Marriott que mató a 14 personas e hirió a 156 personas. Una poderosa bomba explotó frente al vestíbulo del Marriott Hotel, distrito de Mega Kuningan, en el sur de Yakarta, el 5 de agosto de 2003, alrededor de las 12:45 hora del oeste de Indonesia, cuando los visitantes del hotel estaban disfrutando del almuerzo. La explosión de la bomba mató a 14 personas y 156 personas resultaron heridas. La bomba fue disparada a través de un teléfono celular encontrado en la escena del crimen. El Marriott Hotel está ubicado en el área del Triángulo Dorado, cerca del complejo oficial en Calle Dens Bazar y el complejo de la Embajada Extranjera. En la Torre de Rajawali, al lado del Hotel Marriott, por ejemplo, hay oficinas de la Embajada de Finlandia, Suecia, Noruega y Perú. A unos 200 metros de Marriott se encuentra la Embajada China. Estimados radioescuchas, así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Yakarta.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español. Oyentes, esta fue la canción titulada Indonesia Jura, Juara, o en español significa Indonesia Campeón. Una canción cantada por la banda musical Type o Type X. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. La siguiente es el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el segmento de Mi Indonesia de hoy se trata del tema El Foro Empresarial Indonesia-Rusia produce 13 memorandos de entendimiento. El Foro Empresarial Indonesia-Rusia, que se celebró en Moscú, Rusia, el jueves 1 de agosto de 2019, produjo al menos 13 memorandos de entendimiento entre empresarios de ambos países. La firma del memorando de entendimiento fue presenciada por varios funcionarios, incluido el embajador de Indonesia en la Federación de Rusia y la República de Bielorrusia, Wahid Supriyadi, el gobernador de Yogyakarta, Hamengkubuwono X, el gobernador de la provincia Jawa Central, Ganjar Pranowo, y el viceministro de Comercio e Industria de la Federación de Rusia, Alexei Grushdev. El Foro Empresarial Indonesia-Rusia inició la celebración del Festival de Indonesia en Moscú, que dura hasta el 4 de agosto. El embajador en la Federación de Rusia y la República de Bielorrusia, Wahid Supriyadi, al margen de las actividades del Foro Empresarial Indonesia-Rusia, explicó los 13 memorandos de entendimiento firmados el jueves, uno de los cuales implicó la compra de carbón de cáscara de coco. La cooperación también cubre el sector empresarial de medicamentos a base de hierbas, agar, azúcar morena, orgánica, decoración y muebles para el hogar, proyectos de construcción para la construcción de una fábrica de harina de almidón. Wahid Supriyadi agregó que se espera que el Foro de Negocios Indonesia-Rusia tenga un impacto en la colaboración y el fortalecimiento de la cooperación en inversión, comercio y turismo. Según Wahid Supriyadi, en el grupo G20, a saber, Rusia ocupa el puesto 12, mientras que Indonesia ocupa el puesto 16, con el Producto Interno Bruto más grande del mundo. Sin embargo, el valor del comercio entre Indonesia y Rusia todavía es relativamente pequeño, con solo 2.600 millones de dólares. El gobernador de la región especial de Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono, que estuvo presente en el foro de negocios, tuvo la oportunidad de convencer a los participantes sobre la facilidad y certeza de invertir en la provincia. La certeza de la inversión, según Sri Sultan, se desencadenó por regulaciones consistentes del gobierno local y no cambió mucho para que los inversores y empresarios pudieran desarrollar sus negocios sin obstáculos a los cambios de política. Sri Sultan enfatizó que la cultura y el arte se convirtieron en la principal atracción de las empresas turísticas en Yogyakarta. Las industrias creativas y tecnológicas como las startups son sectores potenciales a desarrollar. En la actualidad, la economía de Yogyakarta en el segundo trimestre de 2019 creció un 7,5% y durante 2018 fue del 6,2%, o superando el crecimiento económico nacional del 5,17%. El Foro Empresarial Indonesia-Rusia es un evento que une a empresas de ambos países, además de celebrar 69 años de relaciones diplomáticas entre Indonesia y Rusia. El foro también enfatizó la colaboración entre los dos países a través del turismo, comercio y la inversión. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Pasti rela untuk melepasmu, walau ku tahu ku kan terluka. Jikalau semua berbeda, kau bukanlah orang yang ku puja, tetapi hatiku telah memilihmu, walau kau tak mungkin cintaimu melebihi cintaku padamu. Aku pasti rela untuk melepasmu, walau ku tahu ku kan terluka. Jikalau semua berbeda, kau bukanlah orang yang ku puja, tetapi hatiku telah memilihmu. Walau kata mungkin tinggalkannya, carikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia. Walaupun kau takkan pernah ku miliki selamanya, carikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia. Walaupun kau takkan pernah ku miliki selamanya.
Voice of Indonesia lleva a cabo un concurso internacional VOE 2019. Para más información, visite nuestro sitio web www.voenews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Por favor, complete el formulario para participantes del quiz internacional VOE 2019. Y responda las preguntas. Se invitará a dos ganadores a visitar Indonesia en la segunda semana del mes de septiembre de 2019. Esté preparado, quién sabe si eres una de las personas afortunadas.
Voice of Indonesia.
Oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Jadikan Aku Yang Kedua, o en español significa Hágame Su Segunda Amada o Su Segundo Amado. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de la belleza de Indonesia. Hoy presentaremos el geositio de Sipinsur, en el norte de Sumatra. Así que quédense con nosotros solo en la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Estimados radioescuchas, se considera que el área del geositio de Sipinsur tiene un carácter similar al bosque de orquídeas de Lembang, Bandung. Por lo tanto, se considera que esta área se desarrolla como un destino para turistas milenarios. El geositio de Sipinsur es una de las principales zonas turísticas del distrito de Umbang Asundutan. La extensión es de aproximadamente 2 hectáreas y se encuentra a una altitud de 1.213 metros sobre el nivel del mar. Estimados oyentes, cuando ingresen al geositio de Sipinsur, serán recibidos por el aire fresco de la montaña de Umbang Hasundutan. La entrada al parque turístico es muy hermosa, un sendero peatonal de unos 4 metros de ancho a la sombra de exuberantes pinos a ambos lados. Esta área de bosque de pinos también funciona como un campamento. También hay instalaciones de juegos para niños. Desde el geositio de Sipinsur, los turistas se enfrentarán a la segunda isla en medio del pequeño lago Toba, la isla de Sibandang. Se puede llegar a la isla en 10 a 15 minutos desde el puerto de Muara, unos 30 minutos bajando la colina y el sinuoso caminos desde el geositio de Sipinsur. Estimados radioescuchas, el geositio de Sipinsur es muy fácil de lograr. A solo unos 18 kilómetros del puerto internacional de Sisingamangaraja, a 12 Silangit en Siborongborong, Tapanuli del Norte. El vehículo se puede llegar en unos 30 minutos, pasando por pueblos y monumentos de tumbas de Batak Toba, pantanos donde los búfalos se revolcan y los cafetales de Lintong a lo largo del área de Lintong Nihuta. Estimados radioescuchas, así fue esta edición de Belleza de Indonesia en el geositio de Sipinsur en Sumatra del Norte. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Hasta pronto. Música de cierre de la Belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Bueno, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. La siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio.
Felicitaciones por volver a reunirse en el programa Vamos a hablar en Indonesio, un programa que presenta el vocabulario de Indonesia y les guía a ustedes para hablar en indonesio. El programa Vamos a hablar en Indonesio es una colaboración de la Radio República de Indonesia, RRI, La Voz de Indonesia, de la Estación de Radiodifusión Extranjera, con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Berenang Sambil Melihat Matahari Terbenam, o en español significa Nada Mientras Observa el Atardecer. Felicidades por participar. A continuación, daré un ejemplo de una conversación titulada Berenang Sambil Melihat Matahari Terbenam, Nada Mientras Observa el Atardecer. Tony y la familia de Joko está viajando en la playa de Parangtritis.
Permisi, Mbak. Permainan apa saja yang ada di sini?
Di sini hanya ada para layang, ATV, dan selancar.
Ada yang lain?
Tidak ada. Tapi Anda bisa melihat pantai sambil naik delman.
Baik. Makasih ya.
Después de haber escuchado la conversación, voy a preservar la frase y el vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, berenang sambil melihat matahari terbenam, nada mientras observa el atardecer. Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Permainan. Permainan significa en español el juego. Permainan apa saja yang ada di sini. Permainan apa saja yang ada di sini significa en español qué juegos hay aquí. Di sini hanya ada para layang, ATV, dan selancar. Di sini hanya ada para layang, ATV, dan selancar. Significa en español aquí solo hay para pente, vehículos todo terreno y surf. Ada yang lain significa en español algo más. Anda bisa melihat pantai sambil naik delman. Anda bisa melihat pantai sambil naik delman significa en español puede ver la playa mientras viaja en un carruaje tirado por caballos de dos ruedas. Fasilitas apa saja yang disediakan hotel? Fasilitas apa saja yang disediakan hotel? Significa en español, ¿qué instalaciones ofrece el hotel? Saya tidak hafal semua. Saya tidak hafal semua. Significa en español, no memorizo todo. Matahari terbenam. Matahari terbenam significa en español puesta del sol. Makan jagung bakar significa en español comer maíz tostado. Menonton televisi significa en español ver televisión. En el diálogo escuchaste a Tony preguntar permainan apa saja yang ada di sini. Permainan apa saja yang ada di sini. ¿Qué significa? ¿Qué juegos hay aquí? Cualquier frase se usa generalmente para obtener información sobre el tipo, tipo de lista de nombres o características de una cosa. Ejemplo. Pantai apa saja yang ada di Jogja? Pantai apa saja yang ada di Jogja? Signific. ¿Qué playas hay en Jogja? O, fasilitas apa saja yang disediakan hotel? Fasilitas apa saja yang disediakan hotel? Significa, que instalaciones ofrece el hotel. Además, si desea confirmar si hay otras instalaciones que podrían no haber sido mencionadas, puede preguntar ¿Ada yang lain? ¿Ada yang lain? Significa algo más o ada lagi o ada lagi, que significa hay más. Otro ejemplo, pantai apa saja yang ada di Jogja? Pantai apa saja yang ada di Jogja, que significa que playas hay en Jogja. Oh, ada lagi. Oh, ada lagi, que significa oh, hay más. Banyak. Saya tidak hafal semua. Banyak. Saya tidak hafal semua, que significa mucho. No lo memorizo todo. A continuación, en el diálogo que escuchaste, Anda bisa melihat pantai sambil naik delman. Anda bisa melihat pantai sambil naik delman, que significa puede ver la playa mientras conduce un carruaje tirado por caballos de dos ruedas. La palabra mientras es una conjunción que se usa para describir dos trabajos realizados al mismo tiempo. Ejemplo, saya melihat matahari terbenam sambil makan jagung. Saya melihat matahari terbenam sambil makan jagung, que significa miro la puesta del sol mientras como maíz, que significa come mientras mira televisión. Antes de terminar el programa, vamos a aprender el idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos ejemplo de la conversación una vez más.
Permisi, Mbak. Permainan apa saja yang ada di sini?
Di sini hanya ada para layang, ATV, dan selancar.
Ada yang lain?
Tidak ada. Tapi, Anda bisa melihat pantai sambil naik delman.
Baik. Makasih ya.
Así fue el programa Vamos a hablar en Indonesio en esta edición. Ojalá que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta la vista. Adiós. Oh,
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español The Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram Voice_of_Indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voice@voinews.id.